Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en nuestro blog y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar el podcast de hoy en los usos alimentarios en la Europa del siglo XIX. Las necesidades materiales más elementales del hombre son la comida en primer lugar y el vestido y la vivienda en segundo lugar. La comida era el artículo más importante en la composición del gasto de la mayor parte de la población europea de aquellos años. A pesar de la gran distancia que separaba la glotonería del rico y la mínima comida del pobre, las plagas de hambre habían prácticamente desaparecido del continente europeo. A título de burda generalización, podríamos decir que los europeos del siglo XX estaban mejor alimentados que sus compatriotas del siglo XVIII. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, los sectores más pobres de la población estuvieron muy mal alimentados. En las zonas menos desarrolladas de Europa, es decir, en Irlanda, España, Italia, Bulgaria y Rusia, el alimento básico consistía en gachas de maíz, pan de centeno y vegetales, como patatas, col, nabos, judías y cebollas, agua y té o café, mientras que las bebidas alcohólicas y en ciertos casos la carne se consumían muy raramente. Excepto en periodos de escasez, el consumo de alimentos importados era muy reducido y por lo tanto las dietas estaban formadas en gran parte por alimentos de producción local. Así, por ejemplo, en los países mediterráneos el trigo se cultivaba en mayor proporción que el centeno y la fruta era mucho más abundante que en el norte de Europa. En el sur de Europa se consumía vino, en el norte cerveza y en Bretaña y algunas partes de Inglaterra sidra. La materia prima utilizada en la producción de alcohol variaba según las localidades. En el norte de Europa, por ejemplo, el alcohol procedía sobre todo de la patata. Mientras gran parte de la población seguía estando mal alimentada, el desarrollo de la actividad económica permitió que un número de personas, mayor que en otras épocas, se diera al exceso. Adam Smith sostenía que el deseo de comida está limitado en todo hombre por la estrecha capacidad del estómago humano y varía más en calidad que en cantidad. Sin embargo, esta opinión subestima el nivel de consumo registrado entre 1750 y la Primera Guerra Mundial. La glotonería de los ricos y de la gente relativamente acomodada, que en el caso inglés está bien ilustrado gracias a la obra de la señora Beaton, Book of Household Management, ofrecía un notable contraste con la reducida alimentación de los pobres. En Berlín, por ejemplo, los ricos disfrutaban de vinos del Rin y quesos holandeses, comían bien a la hora de cenar y consumían dulces de gelatina y bollos de crema. En cambio, los mismos berlineses pobres comían generalmente al mediodía gachas, pan de centeno y algunas veces manteca o carne de cerdo acompañada de cerveza. De la misma forma, en Francia, la gente bien guardaba muy poca relación con el pan y la sidra de los campesinos normandos o el pescado y vino amargo de los trabajadores de los muelles de Marsella. A pesar de todo, las dietas no permanecieron invariables, ya que entre 1750 y 1914 se produjeron importantes cambios dietéticos. En primer lugar, se registró un aumento del consumo de alimentos dulces y ricos en almidón, es decir, patatas, golosinas y pasteles. Después, al aumentar el poder adquisitivo, creció la demanda de pan blanco, aunque en general disminuyó su consumo, que se vio sustituido por la carne y el pescado. Y a finales del periodo que estamos analizando, la gente más pobre pudo disponer de mayores cantidades de productos alimenticios de importación. Sin embargo, las diferencias entre los distintos países continuaban siendo relevantes. También existían diferencias importantes entre las dietas alimenticias de las diversas regiones de un mismo país, como por ejemplo entre Escocia y el sur de Inglaterra o entre la Provenza y la Bretaña francesas. Sí que es cierto que se posee información de las dietas que se ofrecían en ciertas instituciones más que de las, podríamos decir, de las dietas familiares. Se dispone información de las dietas de escuelas, instituciones creadas al amparo de la ley de pobres, los hospitales y los ejércitos, por ejemplo, nos permiten obtener una gran cantidad de datos. Por ejemplo, en 1773, en el orfanato militar de Copenhague, se servían tres comidas al día. Por la mañana, pan y té con leche. Al mediodía, sopa, carne y pan. Y por la noche, pan con mantequilla o manteca y cerveza. Sobre las prisiones inglesas de principios del siglo XIX, se ha dicho que de entre todos los sufrimientos que tenían que soportar los prisioneros, ninguno podía compararse a la pésima calidad de la comida. Como máximo, la dieta de un penitenciario de Milbank en 1822 consistía en 1 libra y media de pan, una pinta de avena, té y una sopa, lo cual les proporcionaba en torno a 2.000 calorías diarias y tenía un bajo contenido vitamínico. Por eso no es de extrañar que en estas condiciones el escorbuto creara problemas en las cárceles. Sin embargo, las condiciones en las escuelas y casas de trabajo no eran mucho mejores. Cuando las hermanas Bronte, medio muertas de hambre, pidieron que se les diera más comida, se vieron obligadas a escuchar una conferencia sobre el pecado de preocuparse excesivamente de los problemas materiales y de alimentar voraces apetitos. Para los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, es decir, los años transcurridos entre 1909 y 1913, se puede obtener una visión un poco más realista del gasto medio anual en alimentos realizados en el Reino Unido. A partir del siglo XVIII, se puede observar que el consumo del pan de trigo fue extendiéndose, sustituyéndose al pan de otros cereales de menor calidad. Solo las 2/5 partes del pan consumido en Inglaterra era de trigo y en cambio en 1764 ya eran de las 3/5 partes. Alrededor del año 1859, por ejemplo, el pan de cebada y de avena habían casi desaparecido, el de centeno se producía poco y el de maíz, en cambio, se consumía en casi todas partes. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, la campaña contra las leyes del grano tenía por objeto mantener e incluso reducir el precio del pan del trigo. Sin embargo, lo que realmente hizo posible su abaratamiento fueron las grandes mejoras de la productividad introducidas en Inglaterra entre 1750 y 1850, y a partir de 1870 las importaciones de grano americano. Esta tendencia, que resulta evidente en el caso de Inglaterra, también lo podemos observar en la Europa continental. El consumo medio de trigo y de harina de trigo alcanzó su punto máximo, 270 libras per cápita, en 1870, pero a principios ya del siglo XX la demanda per cápita de estos productos disminuyó a 200 libras anuales, es decir, la curva de demanda de pan empezó a descender a partir de 1870, no solo en Gran Bretaña, sino también en el resto del continente europeo. La novedad más importante en la alimentación de la población europea durante el periodo de la industrialización fue quizá la introducción del cultivo de la patata. A pesar de que la patata se conocía desde finales del siglo XVI, el único país de Europa en que la patata se cultivaba regularmente era Irlanda. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, cuando el precio del trigo empezó a crecer vertiginosamente a causa de las malas cosechas que tuvieron lugar en torno al año 1790, los esfuerzos por difundir la patata, apoyados por Turgot y ya adelantados en el norte de Inglaterra, empezaron a afirmarse en todos los países de Europa continental. En Francia, exceptuando las llanuras del sur, donde el clima no era favorable, el cultivo de la patata progresó en todas las regiones a partir de 1815. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.